ओम नमो भागवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भागवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 15, los Pandavas se retiran oportunamente. Texto 14, traducción, significado, posudina, gracias a Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Yad Bandava Kuru Balabhim Manantaparam
Yad Bandava Kuru Balabhim Manantaparam
Eko Rathena Tatareham Matirya Sattvam
Eko Rathena Tatareham Matirya Sattvam
Prajavitam Bahudhanam Chamaya Paresham Tejasvaram Manimayam Chahritam Shirobhya
Tejasvaram Manimayam Chahritam Shirobhya
Yadbhandava Kuru Balabhim Manantaparam
Yadbhandava Kuru Balabhim Manantaparam
Eko Rathena Tatareham Matirya Sattvam
Eko Rathena Tatareham Matirya Sattvam
Pradyaritam Bahudhanam Chamaya Paresham
Pradyaritam Bahudhanam Chamaya Paresham
Tejaspadam Manimayam Charitam Shirobhya
Tejaspadam Manimayam Charitam Shirobhya
Yadvandava Kuru Balabdhim Manantaparam
Yadvandava Kuru Balabdhim Manantaparam
Eko Rathenan Tatareham Matirya Sattvam
Eko Rathenan Tatareham Matirya Sattvam
Pradyaritam Bahudhanam Chamaya Paresham
Pradyaritam Bahudhanam Chamaya Paresham
Tejasparam Manimayam Chakritam Shirobhyaha
Tejasparam Manimayam Chakritam Shirobhyaha
Yadbandavaha
Yadbandavaha
Por cuya amistad únicamente.
Por cuya amistad únicamente.
Kulubala Abdin.
Kulubala Abdin.
El océano del poder militar de los Kurus.
El océano del poder militar de los Kurus.
Anantaparam.
Anantaparam.
El cual era insuperable.
El cual era insuperable.
Ekaha.
Ekaha.
Solo.
Rathena,
estando sentado en la cuadriga.
Estando sentado en la cuadriga.
Tataré,
ser capaz de cruzar.
Aham, yo mismo. Atiria, invencible. Sattvam,
existencia.
Pradyaritam,
retiré.
Bahu,
inmensa cantidad.
Dhanam,
riqueza.
Cha, también. Maya,
por mí.
Paresham,
Paresham,
del enemigo.
Tejaparam,
fuente de brillo.
Manimayam,
adornando con joyas.
Cha,
también.
Ritam,
llevado a la fuerza.
Shirobhya,
de sus cabezas. El poder militar de los Kauravas era como un océano en el que moraban muchas existencias invencibles. y debido a ello era insuperable. Pero en virtud de su amistad, yo sentado en la cuadriga pude cruzarlo, y únicamente por su gracia pude recobrar las vacas y también reunir a la fuerza muchos yelmos de reyes, los cuales estaban adornados con joyas que eran fuentes de gran brillo. Significado. En el bando Kaurava había muchos comandantes determinados, tales como Bhishma, Drona, Kripa y Karna, y su poderío militar era tan insuperable como el gran océano. Y no obstante, se debió a la gracia del señor Krishna que Arjuna, solo sentado en la cuadriga, pudo hacer de modo de derrotarlos uno tras otro sin dificultad. En el otro bando hubo muchos cambios de comandantes, pero del lado de los Pandavas, Arjuna, a solas en la cuadriga conducida por el señor Krishna, pudo hacerle frente a toda la responsabilidad de la gran guerra. De modo similar, cuando los Pandavas estaban viviendo de incógnito en el palacio de Vidrata, los Kauravas tuvieron una riña con el rey Virata y decidieron quitarle su inmensa cantidad de vacas. Mientras lo estaban haciendo, Arjuna peleó con ellos de incógnito y pudo recobrar las vacas junto con cierto botín tomado a la fuerza, las joyas engastadas en los turbantes de los miembros de la orden real. Arjuna recordó que todo eso había sido posible por la gracia del Señor. Y añadimos el siguiente verso, va en la misma dirección. Yo bhishma karna guru shalya chamushva dhabra rajanya varya ratamandala manditasu agre charom mama vibhorata yuttapanam ayur manansi chadrisha saha oja archchat. Fue solo él quien les redujo a todos la duración de la vida y quien en el campo de batalla le retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo a la gran falange militar integrada por los Kauravas, encabezados por Bhishma, Karna, Drona, Shalya, etc. La disposición de estos era experta y más que suficiente, pero él, el señor Krishna, mientras avanzaba, hizo todo eso. Significado. La absoluta personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, se expande en el corazón de todos mediante su porción Paramatma plenaria, y de ese modo dirige a todo el mundo en lo referente al recuerdo, el olvido y el conocimiento, la falta de inteligencia y en todas las actividades psicológicas. En su carácter del Señor Supremo, Él puede aumentar o disminuir la duración de la vida de un ser viviente. Así pues, el Señor condujo la batalla de Kurukshetra según su propio plan. Él quería esa batalla para establecer a Yudhishthira como el emperador de este planeta, y para facilitar ese asunto trascendental mató mediante su voluntad omnipotente a todos los que se hallaban en el bando opuesto. El otro bando estaba equipado con todo el poderío militar y respaldado por grandes generales tales como Bhishma, Drona y Shalya, y para Arjuna hubiera sido materialmente imposible ganar la batalla si el Señor no lo hubiera ayudado mediante toda clase de tácticas. Esas tácticas las siguen por lo general todos los estadistas, incluso en la guerra moderna, pero todas ellas se realizan desde el punto de vista material, mediante poderosos espionajes, tácticas militares y maniobras diplomáticas. Sin embargo, como Arjuna era el devoto afectuoso del Señor, el Señor hizo todo eso Él mismo, sin que Arjuna tuviera que pasar por ninguna angustia personal. Esa es la naturaleza del servicio devocional que se le presta al Señor. Om Agyana Timirandasya Agyanandana Shalakaya Chakshurum Litam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. seguimos con el mismo tema, que con la gracia del Señor todo es posible. Lo cual normalmente es imposible, como en ese caso, Arjuna no hubiera podido ganar la batalla, o como en este verso dice, cruzar como un océano los Kauravas. Eran millones y millones de personas. Se dice que cuántos millones murieron. Son muchos, bastante, como la mitad de la India. Hoy en día hay 1.200 millones, casi. Está creciendo. Entonces, sí, muchísimos, o sea, comparado con la guerra mundial, la primera y la segunda, creo que no llegamos a 640 millones de muertos. Se habla de 20 millones o 30 millones, quizás, creo. También mucho, un país entero. No sé, bueno, Uruguay no tiene tantos, ¿no?
3 millones y medio,
es como una ciudad grande en España. Madrid tiene más, Barcelona también. Pero España tiene unos 40, 45 millones. Pues sí, si todo eso desaparece, es como una guerra de hoy en día, pero aquí como 10 veces, 12 veces más. O sea, un océano de soldados. Y no solamente soldados, caballos, cuadrigas, elefantes, mucha cosa. Y los Kauravas tenían, desde el punto de vista material, muchísimo más poder. Cuando Krishna le dio a Arjuna y a Duryodhana esa elección de mis ejércitos, o sea, mi energía. Y Duryodhana eligió eso, la energía del Señor en forma de poder militar, y Arjuna se quedó con el Señor solamente entre comillas. Pero como vemos, Krishna es, Prabhupada lo menciona, omnipotente. O sea, y lo que es su energía externa en forma de soldados o lo que sea, es eso, es su energía. Y él es la fuente de energía. Entonces, él puede también manipular esa energía como quiera. Puede de una u otra manera. Y en ese caso, pues por su voluntad, aquí se pone eso. Él primero quería la batalla para establecer a Yudhishthira como el emperador de ese planeta, y para facilitar ese asunto trascendental, mató mediante su voluntad omnipotente a todos los que se hallaban en el bando opuesto. En Bhagavad Gita tenemos en el capítulo 11 esa visión que Krishna da a Arjuna, donde ya se ve ese futuro, ¿no? No sé si, a ver, encuentro el estudiante de Bhagavad Gita en el momento donde Krishna explica eso, está ahí. Porque Arjuna se ve como ellos entran en la boca, ¿no? Está ahí. Y donde Krishna dice que yo soy la muerte que devora todo. Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él llevaba guirnaldas y prendas celestiales, y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. si cientos de miles de soles aparecieran en el cielo al mismo tiempo, su brillo podría semejarse, no igualarse, a la refulgencia de la persona suprema en esa forma universal. Lo que Arjuna vio era indescriptible, pero aún así, Sanjaya está tratando de darle a Dhritarashtra una imagen mental de esa gran revelación. Ni Sanjaya ni Dhritarashtra estaban presentes, pero Sanjaya, por la gracia de Vyasa, pudo ver todo lo que ocurrió. Así pues, ahora él compara la situación hasta donde se la puede entender con un fenómeno imaginable, es decir, con la aparición de miles de soles. Y eso, como sabemos, en el primer verso, Sanjaya le pregunta, ¿qué está pasando? Tenía cierta ansiedad, a ver qué pasa. ¿Están mis hijos? ¿Están los Pandavas? ¿Qué están haciendo? Y ahora, en este capítulo undécimo, ya está muy claro que poco se va a poder lograr, porque Krishna está al lado de los Pandavas. Y como lo típico del demonio, como Duryodhan, ignora al Señor Supremo y se inclina hacia su energía. Eso es lo que nos interesa, como ese mundo material, su energía externa, y la queremos en todos sus aspectos para explotarla y disfrutarla, pero el Señor no interesa. Entonces Arjuna, cuando vio esa forma, él quedó confundido, asombrado, el vello erizado, bajóle la cabeza para ofrecer reverencias, como naturalmente cuando uno ve algo muy impresionante, pues entiende su propia situación y se pone un poco humilde, y con las manos juntas comenzó a orarle al Señor Supremo. Es una reacción natural. Y le dice, mi querido Señor Krishna, ya lo llama Señor Krishna, ya no es el amigo, porque antes, luego se disculpa, ya veremos, ¿no?, que te he tratado como un amigo y en realidad no estaba consciente de quién realmente eres. Oh, Señor Krishna, veo reunidos en tu cuerpo a todos los semidioses y a diversas otras entidades vivientes. Veo a Brahma sentado en la flor del loto, así como también al Señor Shiva, y a todos los sabios y a todas las serpientes divinas. Oh Señor del universo, oh forma universal, veo en tu cuerpo muchísimos brazos, barrigas, bocas y ojos, expandidos por doquier sin límites. No veo en ti ningún final, ningún medio, ningún principio. Tu forma es difícil de ver debido a su deslumbrante refulgencia, la cual se difunde por todas partes, tal como un fuego ardiente y como el inconmensurable fulgor del sol. Y sin embargo veo esa deslumbrante forma en todas partes adornada con diversas coronas, masas y discos. Masa y disco, normalmente Narayana tiene cuatro símbolos, dos para los devotos, concha y loto, y dos para los demonios, masa y discos. Aquí no ve lotos y conchas, ve masas y discos, todo destinado para hacer lo que, como hemos visto, es el plan del Señor, la voluntad suprema, eliminar la carga, la sobrecarga de la tierra por los reyes malvados. Pues el Arjuna sigue ofreciendo esas oraciones y luego ve que él dice, oh Señor de los señores, oh refugio de los mundos, por favor sé misericordioso conmigo. Al ver tus ardientes rostros semejantes a la muerte y tus espantosos dientes, no puedo mantener mi equilibrio. Estoy confundido en todas las direcciones. todos los hijos de Dhritarashtra, junto con sus reyes aliados, así como también Bhishma, Drona, Karna, y también nuestros principales soldados, se precipitan hacia tus temibles bocas. Y algunos de ellos los veo atrapados entre tus dientes, con la cabeza aplastada. O sea, imaginaros, es como una película de horror, de lo más. O sea, si alguien puede hacer una película de horror, es Krishna. Y luego nosotros imitamos. Sí. Son todos reflejos desvirtuados. Algunos muy expertos, por inspiración de Krishna también, da el talento, saben también hacer las cosas de tal manera que uno se espanta, ¿no? Incluso a veces la gente casi se agarra y empieza a llorar y tiene los vellos erizados, igual que Arjuna, y no se lo puede creer lo que está pasando. O sea, Arjuna estaba en esa situación. Así como las muchas olas de los ríos fluyen hacia el océano, así mismo todos estos grandes guerreros entran en tus bocas envueltos en llamas. Se podría hacer una película increíble, ¿no? Hoy en día, con todo lo que hay de medios digitales, algún día será. Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad hacia tus bocas, como polillas que se lanzan a un fuego ardiente para ser destruidas. Oh Vishnu, te veo devorar a toda la gente por todas partes con tus flameantes bocas. Cubriendo todo el universo con tu refulgencia, tú te manifiestas en terribles y abrasadores rayos. Oh Señor de los señores, oh tú, eres de esta forma tan feroz, por favor, dime quién eres. Te ofrezco mis reverencias, por favor. Sé misericordioso conmigo. Tú eres el Señor original. Yo quiero saber acerca de ti, pues no sé cuál es tu misión. No se quedó completamente alucinado. Y ahora Krishna habla. Sri Bhagavan Uvacha. Soy el tiempo. Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos. Y he venido aquí a destruir a toda la gente. Con excepción de ustedes, bueno, vosotros serán los Pándavas. Todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados. Eso es el famoso, la famosa línea que si hay, se cita algo del undécimo capítulo es Kalosmi, yo soy el tiempo, Loka Kshaya Krit Pravrido, el gran destructor de los mundos. Y ahora le dice, ya has visto qué va a pasar, ya está todo preparado, en realidad está todo hecho, no vas a cambiar nada. Dice, por lo tanto, levántate, deja de rollos, prepárate a pelear y gánate la gloria. Conquista a tus enemigos y disfruta de un reino floreciente. Ellos ya han sido destinados a morir por disposición mía. O tú, o sabia Shachi, no puedes sino ser un instrumento en la contienda. Y eso es así, somos nosotros instrumentos para cumplir la misión del Señor. Y si colaboramos, pues incluso uno puede llevarse la gloria. No es el propósito, pero viene como también un efecto secundario, ¿no? Seminario escuchamos liberación, por ejemplo, es uno de los efectos o resultados secundarios de servir a Krishna. Y había otros, creo. A veces incluso opulencia material puede venir como algo añadido que el devoto no lo busca, pero si es favorable, si sirve para aumentar su servicio a Krishna, pues lo acepta. Pues así va. Esa es la situación. Aquí Arjuna en ese capítulo, el 15 del primer canto, recuerda todo eso. Y entonces se lo está diciendo a Yudhishthira, porque Krishna ya se ha ido. Y en realidad, como ayer comentamos y lo vimos en los versos más adelante, ya no puede ni siquiera proteger a las reinas de unos vaqueros. Los brazos que eran Mahabahu, los brazos poderosos con el arco Gandiva, quedaron inútiles. Cuando Krishna quiere, puede dar todo lo que uno necesite, y cuando ya no es necesario, lo puede retirar. Y el devoto colabora, no protesta, tampoco ayuna, dice, ¿qué pasa? No, yo soy un guerrero, ahora me lo quitas, ¿por qué? O sea, no va argumentando y sintiendo resentimiento, ¿no? Bien, ahora ya no hace falta, me lo quita, todo su misericordia, el Señor sabe mejor que yo lo que necesito, lo que es bueno para mí. Y a veces, como también lo comentamos referente a los yadus, cuando ve que, bueno, siempre hay varios motivos, ahí se dijo, él pensaba que son una carga para la tierra, incluso se han vuelto orgullosos porque son mi familia, nadie los puede eliminar, voy a hacer un arreglo y se matan entre ellos para irse y volver también con a sus posiciones originales. Pues a veces puede ser un motivo cuando Krishna ve que el devoto, por lo que sea, alguna razón, se vuelve orgulloso, hace un arreglo para aplastar ese orgullo y ponerlo en su situación. Pero por lo general, eso es la actitud adecuada, aceptar simplemente con una buena disposición lo que Krishna nos da o lo que nos quite. Si nos quita, también el devoto lo acepta. Y porque es un su favor. Citamos el verso, yasyaham anugrinami. Anugrinami significa favor. Si yo favorezco a alguien, pues harishye, hari, yo quito, tatanam shanai. Shanai es poco a poco, a veces ni siquiera eso de golpe, sino poco a poco, le voy a quitar todo. Y cuando ya no tiene nada, ¿qué remedio tiene? Se rinde a mí. Eso puede pasar. Cuando pasa, no hay que protestar, no hay que sentirse mal y volverse, o volver la espalda. El Señor dijo, ya, ahora ya no, como ya no me quiere, ya no me da nada, pues a ver si hay otro que pueda hacer esa función. Y nos dirigimos quizás a un semidios como Brahma o Shiva, pues no, el devoto jamás haría eso. Si es el momento para que se quiten las cosas, o incluso la propia vida, como Bali Maharaj, es el ejemplo, el mejor ejemplo para esa situación. Vamanadeva le ponen esa situación límite. Con dos pasos he cubierto todo, y tú me has prometido tres. ¿Vas a faltar a tu promesa? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a hacer? Y ahí está, pone la cabeza. Atmanivedana, Bali Maharaj es el ejemplo para Atmanivedana, la entrega completa. Si no tengo nada más, aquí tengo a mí. Y se ofrece por completo. Y eso está en el octavo canto. A ver, lo voy a buscar rápido porque tengo justo la lección y es interesante, a ver si lo vemos pronto. Lo que Prabhupada explica al respecto, la situación de Bali, está en el octavo canto. A ver. Vamana Deva. A ver si esto está al final de esto. Ok. Es la hay varias lecciones que se aprenden en ese pasatiempo y la ya sí, sí, bonita. La última lección es que el devoto nunca se aparta del servicio del Señor, aunque el Señor prive al devoto de todas sus posiciones y le someta a las pruebas más difíciles. Eso es Balimagar. Entonces, en el capítulo 20, se describe en el 21 cómo Bali Maharaj es arrestado por Garuda con las cuerdas de Varuna, o sea, hay una pintura, está ahí, así completamente atado, y Vamana Deva le riñe, diciendo que no cumple su promesa. O sea, después de los dos pasos, la tercera, no hay más espacio, sitio, ¿qué pasa? Ya que no queda sitio para poner el tercer paso, y le condena vivir en un planeta infernal. O sea, eso inimaginable. Y Prabhupada en el significado explica lo siguiente. Si alguien pierde todo lo que posee, ve sin duda disminuido su brillo corporal. Pero Bali Maharaj, aunque lo había perdido todo, se mantenía firme en su decisión de satisfacer a Vamana Deva, la suprema personalidad de Dios. En la Bhagavad Gita, una persona con esas características recibe el calificativo de Stita Pragya. Significa inteligencia firme, Stita Pragya. El devoto puro nunca se aparta del servicio del Señor, pese a todas las dificultades y obstáculos que la energía ilusoria pueda presentarle. Por lo general, la fama es para los hombres ricos y opulentos, pero Bali Maharaj alcanzó una fama eterna por verse privado de todo lo que poseía. Esa es la misericordia especial de la Suprema Personalidad de Dios hacia sus devotos. El Señor dice, Yasyaham anugrinami harishye y tadanam shanai. Como primera muestra de su favor especial, el Señor priva al devoto de todas sus posesiones. El devoto, sin embargo, no se perturba por ello, sino que prosigue con su servicio. La recompensa del Señor supera entonces ampliamente todo lo que cualquier hombre corriente pudiera imaginar. Y luego, en el capítulo 22, hay lo siguiente. Vamana habla de la situación de Bali, eso es el final del pasatiempo, y dice, aunque Bali Maharaj se ha visto privado de sus riquezas, degradado de su posición original, derrotado y apresado por sus enemigos, abandonado y censurado por sus familiares y amigos, aunque ha sufrido el dolor de verse atado, aunque fue reprendido y maldecido por su propio maestro espiritual Shukracharya, Bali Maharaj, firme en su voto, nunca dejó de ser fiel a la verdad. No abandonó los principios de la religión ni siquiera cuando yo defendí principios religiosos engañosos, pues es fiel a su palabra. Y Prabhupada, en el significado, dice lo siguiente. Bali Maharaj superó la difícil prueba a que fue sometido por la Suprema Personalidad de Dios, lo cual nos confirma nuevamente que el Señor es misericordioso con su devoto. La Suprema Personalidad de Dios a veces somete a un devoto a pruebas muy difíciles, prácticamente insoportables. Pocos hubieran podido sobrevivir en unas circunstancias como las que le fueran impuestas a Bali Maharaj. De hecho, si pudo soportar aquellas rigurosas pruebas y austeridades, fue por misericordia del Señor Supremo. En verdad, el Señor sabe apreciar la tolerancia del devoto, que será recordada y glorificada por la posteridad. No era una prueba cualquiera. Como se explica en este verso, casi nadie podría sobrevivir a una prueba como aquella. Sin embargo, para que Balimaras, uno de los Mahayanas, fuese glorificado por ello en el futuro, la Suprema Personalidad de Dios no solo le probó, sino que también le dio la fuerza necesaria para tolerar unas circunstancias tan adversas. El Señor es tan bondadoso con su devoto que cuando le somete a las pruebas más difíciles, también le da la fuerza necesaria para ser tolerante y permanecer en su gloriosa posición de devoto. Esto es muy bonito. Y aquí terminamos. ¿Comentarios o preguntas?
Es interesante ver que generalmente las pocas veces que los demonios ganaron y fueron más prominentes era porque los semidioses también habían fallado en cumplir las órdenes de los brahmanas.
Sí, 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 sí. Y luego Krishna tiene que intervenir. Sí. Porque si no, ¿qué? Sí, sí, eso pasa. Sí, sí. ¿Algo más? Si no, aquí terminamos y seguiremos esta tarde.
Bharata Maharaj también estaba resuelto a defenderse de todo, ¿verdad?
¿Cómo?
Bharata Maharaj.
Bharata Maharaj. ¿En el qué sentido?
En el sentido que también abandonó su reino.
Sí, sí, sí.
Y más por la vida espiritual, ¿verdad?
Sí.
Con inteligencia determinada.
Y Parikshit Maharaj, otra prueba, se dice que hubiera podido contrarrestar, tenía el poder, pero no lo hizo, lo aceptó. Vale. Y tenía la ventaja de escuchar a Shukadeva Goswami. Y finalmente se explica que también eso era un arreglo del Señor. Que en ese momento, tanta sed, y pierde un poco el juicio, y hace lo que hace, y el niño, un poco demasiado, por un acto así, tampoco tan grave, el padre luego lamenta, maldice. Y una vez que un brahmana suelta la maldición, no se puede retirar. Como una brahmastra, una vez así, y ahí va. Pero todo es finalmente arreglos del Señor también, para que haya un beneficio finalmente para todos. Bharat Maharaj, Parikshit Maharaj, y bueno, los Pandavas en ese capítulo, ¿cómo se llama?, se retiran oportunamente. Cuando llega el momento, aunque Yudhishthira está gobernando el planeta entero, ok, ahora es tiempo, se van a los Himalayas. Prácticamente tomaron sannyas, se retiran por completo, ya no tiene nada que ver. Ramachandra, ok, voy al exilio, deja todo y se va. Hubiera podido decir que no. ¿Quién va a resistir al Señor Supremo? Y en ese caso su hermano dijo, no te vayas. No. Pero sí, cumpliendo la promesa de su padre. O sea, hay muchos ejemplos, todos gloriosos.
Porque la cuestión de los Pandavas fue la batalla, la guerra, y eso en realidad tuvieron poco tiempo después gobernando.
No lo sé, de años no sé cuánto es, pero algunos años será, ¿no? No sé cuántos años. En Mahabharata me imagino, quizás se puede averiguar cuánto tiempo era, ¿no? Pero luego, cuando llega el momento, se retiran. Viene una edad donde hay que retirarse, es la idea, no hasta la tumba, apegado a las facilidades materiales y siguiendo sí, incluso los puestos políticos. Y Prabhupada señala esa falta, ese defecto hoy en día, especialmente, bueno, todavía siempre es así, en la época, en los finales de esos, los 60, 70, especialmente en la Unión Soviética, era un fenómeno. Todos los que llegaron al poder eran siempre más allá de los 80 años, tan viejos que algunos se murieron pocos días después de haber ocupado el puesto, como le pasó a, como le, no era Andropov, uno de estos, que casi ya no se recuerda el nombre porque era muy breve. Nada más llegar al poder, ¡pum!, a la tumba. Pero todos, octogenarios se llaman, ¿no? Y Prabhupada usa esa palabra, que la gente está apegada al poder, que aunque ya está con un pie en la tumba, aún así no dejan, hasta que no se mueren, no dejan el puesto. Y exactamente así fue la mayoría de ellos. Como no hay, como no, en los Estados Unidos, por lo menos cada 4 años hay una elección y después de 2 meses ya no puedes volver, aunque incluso tampoco es un sistema muy bueno. Ellos tienen su razonamiento, que nadie se apegue demasiado al poder, pero ¿cuál es el otro lado? En el mundo material, el defecto, si realmente hay una persona muy cualificada, no puede gobernar, y por ese hecho tiene que ir, y viene un sinvergüenza que arruina todo. ¿No? Es una tontería. Si es realmente una persona cualificada, pues que siga. O no, tenemos una ley, 8 años máximo, fuera. No hay nadie cualificado, ¿qué vamos a hacer? Que vaya un tonto. ¿No? Somos demócratas. No, pero en la cultura védica sí. Primero, los kshatriyas, claro, hay un entrenamiento para los que vienen detrás. Pero cuando llega una edad especificada, y no hasta los 80, sino mucho antes, prácticamente a partir de los 50, Pancho Vardam, Vanang Brajet, vete al bosque. Bosque puede significar Vrindavan también, o un templo, pero no te quedes enredado en una situación familiar, política, económica, llevando una empresa hasta que me muero, prácticamente, pensando, si no estoy yo, todo se va a la derriba. Eso, la gente piensa eso. Y en algunas cosas, prácticamente, tiene razón. Kali Yuga, no hay nadie cualificado, el hijo es un inútil. Si el hijo, que es el único heredero de la empresa, si él va al mando, lo arruina en una semana. Y a veces pasa, ¿no? Malgasta todo, invierte mal, solamente disfruta, y lo que sea construido con mucho esfuerzo durante quizás incluso generaciones, cuando llega un sinvergüenza inútil, se acaba el imperio muy rápido. Es el mundo material. No, los Pandavas se retiran y después viene Parikshit Maharaj, muy cualificado, y él también, cuando llega el momento, él se va, acepta la maldición, y viene su hijo Janamejaya, y así. Pero la cultura es esa, no hasta la tumba, sino a su debido tiempo, para emplear el resto del tiempo en el cultivo espiritual, nada más política y negocios, más nietos y bisnietos y bisbisnietos, y jugando con ellos todo el día, como es recomendado. Pues nada, Bali Maharaj es un buen ejemplo de un devoto que supera pruebas sumamente difíciles, sin resentimiento, sin protestar, y por eso es ahora lo glorificamos, un Mahaya. ¿Algo más? ¿Está? Terminamos aquí y a las 5 allá. 6, ¿no? Seguiremos y algo hablaremos sobre Govardhan, que hoy es el día del levantamiento, Govardhan Puja. Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Kisi Gaur Nitai Gaura Bhaktavinda Ki Jai.